Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Que todo el bien de Dios se manifiesta en esta reunión y que su gracia se manifieste de manera especial y nos ayude a entender la palabra. Le voy a decir algo, un mensaje, yo estoy seguro que este mensaje no es para todos ustedes. No es para, el mensaje no es para todo el mundo. Muchas veces hay alguien que lo está agarrando, hay alguien que lo está asimilando, hay alguien que se lo está comiendo. Gloria a Dios. Y a veces nosotros pensamos que todos tienen que agarrar el mensaje. Órele a Dios, que la gracia de Dios te permita escuchar lo que Dios tiene para nosotros, lo que el Espíritu Santo quiere transmitirnos en esta hora. Gloria a Dios, que podamos captar. Hay cosas que usted, yo la voy a decir en revelación y usted no la va a entender. No porque estoy diciendo algo muy sabio, es algo simple, puede ser algo simple y usted no la va a agarrar y posiblemente la va a entender en otra ocasión y va a decir, oh, esto era lo que Dios nos estaba diciendo por medio del pastor. Lucas 11:42, gloria a Dios. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezma la menta y la ruda y toda hortaliza y pasa por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Vamos a repetir una vez más. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezma la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son muy bendecidas. Permite, Señor, que nosotros seamos el terreno bueno. El terreno bueno. Donde hay un terreno bueno, Señor, tu palabra que tiene ya el resultado. No está supuesto a retornar atrás vacía, porque tú prometes que no retornará atrás vacía. Permite que seamos ese terreno bueno que dé fruto. Permite, Dios, que tu palabra haga el efecto que tú quieres que haga en nuestras vidas. Señor, queremos ser diferente como nos enseñaste el domingo, Dios del cielo. Queremos ser diferente, queremos hacer la diferencia. Padre, que tú puedas decir, hay alguien diferente que yo puedo trabajar con ellos, Señor. Que yo puedo orar, Padre, por esta ciudad. Y tú puedes decirme, gloria a Dios, que aquí hay gente que por ella tú detienes el juicio. Oh, gloria a Dios. Que no nos pase como lo que le pasó a Abraham, que intercedía y buscaba a alguien que fuera diferente en Sodoma y Gomorra, pero todo estaba corrompido. Señor, declaramos en el nombre de Jesús, te pedimos, te rogamos, Dios del cielo, oh gloria a Dios, que seamos diferentes, que toda contaminación se vaya, seamos una iglesia diferente. Ayúdanos a crear las bases para que eso sea posible. Ya no más, oh gloria a Dios, ser lo mismo que otros, gloria a Dios, que están en contienda, que están en guerra. Ya no más, oh gloria a Dios, ser lo mismo, que alguien diga, esta es la última iglesia que visito, gloria a Dios, porque no pienso ir a otra, gloria a Dios, aleluya, que aquí se acabe, oh Dios, aleluya. Esa trayectoria de ir de iglesia en iglesia, que hoy, Señor, cada hermano entienda, Señor, gloria a Dios, su responsabilidad en esta noche. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. Ese es el espíritu que el Señor nos está guiando a que seamos diferentes, amado. Usted tiene que ser diferente. Aquí están llegando nuevos creyentes que necesitan de su ejemplo. Necesita que usted haga la diferencia. Yo no voy a hablar de los diezmos hoy. Usted vio la palabra diezmo ahí. El tema de hoy no es diezmo, amado. Gloria a Dios. Sino de lo necesario verso. Cosas que no se pueden dejar de hacer. Cosas. Entonces vemos una pelea muchas veces entre esto. Entre las cosas que son necesarias. Las cosas que no se deben dejar de hacer. Hay como un conflicto. Y yo le decía al Señor, ayúdame, Señor, a que el pueblo de Dios pueda entender cómo usted nos está guiando ¿Cómo es que vamos caminando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos persiguiendo? Yo creo que los que vinieron el martes saben lo que estamos persiguiendo. Usted tiene que conocer la naturaleza de esta iglesia. Y esta naturaleza de esta iglesia es una naturaleza que tiene la gracia de que podemos decir que esto es una casa de pan. Podemos decir que esto es una casa que quiere que reine el amor y la misericordia. Pero para eso usted tiene que entender lo siguiente. Gloria a Dios. Gloria. Puede tocar ahorita, varón. Gloria a Dios. Para eso tiene que entender lo siguiente. Oiga esto. Alguien, el Señor le dice, súbete a esa tarima. Súbete con un machete. Y levántalo fuertemente. Cuando esta persona se sube la tarima, empieza a ver en la dimensión espiritual que atrás hay demonios, en la parte de atrás, allá donde hay demonios. Y él empezó a hacer con el machete, a pelear contra esos demonios, gloria a Dios. Pero los que estaban acá se empezaron a entristecer, se empezaron a sentir incómodos, porque ellos entendían que él levantaba el machete y lo ondeaba de esa manera, así se ondeaba, ¿verdad? O lo movía de esa manera y ellos pensaban que eran con ellos. Pero él estaba peleando con los demonios que estaban allá atrás. Entonces, cuando él empezaba a ondearlo en la multitud, más se enojaban, más se entristecían, más se sentían mal, porque ellos pensaban que él estaba señalándolo a ellos, más él estaba peleando en una dimensión espiritual, gloria a Dios, en demonios que quería atacar el grupo que estaba ahí. Y se entristecían. Como ellos no entendían eso, por eso se entristecían. Por eso se sentían incómodos. Y así mismo pasa en la iglesia. Los mensajeros tenemos que pararnos con la palabra de Dios, pelear. Y amado, yo traigo una palabra de confrontación y estoy enfrentando y rompiendo. ¿Alguien oyó eso? Yo estoy rompiendo, perdóneme. Something is breaking. Algo se está rompiendo. Dile que está a tu lado, no te enojes, que algo se está rompiendo. Oh, gloria a Dios. Entonces viene una palabra, amado, que la gente se enoja. Pero algo se tiene que romper. Al menos que nosotros queramos hacer el entertainment y todo, que sigamos la fiesta en la tarima. No. Alguien tiene que pararse en lo que cambió de altar a tarima y decir, no, este es un altar y estamos peleando con demonios. Perdone. Yo sé que eso no se dice ya. Pero estamos peleando. Y usted puede decir, no, pastor, que estamos peleando. Hay una palabra que está rompiendo. No es una palabra para... es una palabra que está rompiendo. Eso es lo que yo siento en mi espíritu. Que algo se está rompiendo. Y estoy viendo los resultados. Que algo se está rompiendo. Y a veces malinterpretamos el asunto. Y Dios está arreglando algo. Dios está haciendo algo. Pero tristemente lo malinterpretamos. Queremos que se nos suban a la tarima y nos traigan cantos de amores. ¿Cuántos quieren cantos de amores? De esos que inducen el oído. Gloria a Dios. Pero no, amado, necesitamos que Dios rompa. Porque esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Hay cosas que se necesita romper en su vida. En su vida. Algo tiene que romperse, sea financiero, sea de salud, sea lo que sea. Cuando usted no puede venir a la iglesia, something has to break in. Algo se tiene que romper. Por eso estamos orando en esta iglesia. Porque hay gente que no puede venir. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? ¿Seguir de fiesta? No. Hay que pararse firme. Levante su mano y diga, rompemos en el nombre de Jesús. Rompemos en el nombre de Jesús. Los que vienen de lejos que no pueden venir, aquellos hermanos, aquellos que dijeron que iban a venir y no pudieron, algo se tiene que romper. Gloria a Dios, en el nombre de Jesús, rómpalo en esta hora, rómpelo. Gloria a Dios, estamos rompiendo y usted nos está dando cuenta que está viniendo gente que antes no venía y ya está llegando, se está acercando. Ayúdeme, levante su mano. Yo creo en la oración. Yo creo en el poder. Yo creo lo que dice la palabra, que donde dos o tres se ponen de acuerdo, algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. Diga conmigo, yo rompo en el nombre de Jesús, en la dimensión del Espíritu Santo, todo lo que impide que lo que vienen del norte, lo que vienen del sur, lo que vienen del este y este, yo rompo en esta hora. Alguien tiene que romper. Abba, Sohama. Rompe en el nombre de Jesús. Rompe. Sacúdese en esta hora. Sacúdese. Gloria a Dios. Hay que creerle a Dios, amado. Mira, Pedro no se puede quedar en la cárcel si una iglesia ora. Dice la Biblia, Pedro estaba custodiado en la cárcel y la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro, y después se sorprendieron. Y yo no sé si uno de ellos oraba, pero no lo creía bien, que cuando Pedro se paró en la puerta, dijo, ese es el ángel de Pedro. No es el ángel de Pedro, es lo que tú oraste. Dile que está a tu lado, no te sorprenda, es lo que tú oraste. Alguien diga, no se sorprende, es lo que tú oraste. ¿Qué estamos orando por nuestros hijos? No se asuste, es lo que usted oraste. Tráemelo. Bueno, no se asuste, es lo que usted oró. No nos vamos a cobardar. Seamos la iglesia o no seamos nada. Seamos iglesia o convertamos esto en un club social. Mire, yo hablaba con alguien que pasó un tratamiento de droga, y ella me decía que para aceptarlo a donde le van a dar el tratamiento, esa persona tiene que llamar a ella. Tiene que llamar a ella, ella misma tomar la decisión. Yo no puedo llamar y decir, te voy a llevar a fulano. Esa persona tiene que llamar. Y ¿sabe esa persona? Es que se congrega aquí. Le cayó la revelación y me dijo, oh, es como el evangelio. Después que tú estás ahí, tú no puedes ir para atrás. Estás aprendiendo. Ponte de pie, gloria a Dios. Vamos a enseñarle a los jóvenes eso. Gloria a Dios. Es como el evangelio. Después que tú estás ahí, tú no puedes volver atrás. Let me tell you something, iglesia. Yo no voy a poder hacer nada por ti si usted no quiere. Después no me culpe. If you don't want it, don't blame the church. Do not blame the church. No culpe a la iglesia, no culpe a los hermanos. Oh, gloria a Dios, que tú no te has decidido al cambio. Porque hay poder para cambiar, porque Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios, perdone, es poder de Dios. El que no cambia es porque no quiere. Es poderoso. Gloria a Dios. Necesitamos esa decisión firme, amado. Yo voy a cambiar. Muchos dicen, voy a cambiar de iglesia. Y cambian de iglesia y sigue la misma cosa. Y porque, amado, seamos sinceros. Yo le dije a alguien adicto a droga, yo le dije, no importa, no a alguien adicto a droga que pienso llevarlo a un programa. Yo le dije, mira, no matter where you go, no importa donde tú vayas, si tú no te curas el monstruo que tú tienes por dentro y metido en la sangre, donde quiera que tú vayas será lo mismo. ¿Alguien oyó eso? A veces, amado, la culpa no es el lugar, es el monstruo que tenemos por dentro. ¿Usted está oyendo eso? Y entonces necesitamos, amado, tomar las decisiones claras. Necesitamos tomar esa decisión. Si no tomamos la decisión del cambio, siempre seremos iguales. Amado, something wrong está pasando en alguien que pueda tener aquí conmigo 5 años. Y yo tenga que enseñarle a venir a la iglesia. Something wrong, perdone. O volvemos al ABC. La iglesia estaba experimentando crecimiento. Diga conmigo, crecimiento. La iglesia de los hechos experimentaba crecimiento. Y el enemigo le gusta detener el crecimiento, deteniéndonos en cosas que no debiéramos estar mucho tiempo. El enemigo quiere frustrar la iglesia, buscando la forma de que la iglesia deje de orar y la palabra. Dos cosas poderosas, diga conmigo, oración y palabra. El enemigo trata de detener lo que es la oración, trata de detener lo que es la palabra. Es un ataque directo para que no ore ya, no predique. Pero estos hombres de Dios entendían que ahí es que estaba la victoria del pueblo de Dios, oración y palabra. Y ellos dijeron, nosotros no vamos a dejar de orar, ni vamos a dejar la palabra por atender viuda. ¿Alguien oyó eso? Y a veces, amado, estamos atendiendo viuda, descuidando tantas cosas. Ah, es parte del mensaje, porque es verso de algo que no se puede dejar de hacer. Oh, gloria a Dios. Alguien dígame en esta hora. Verso algo que no se puede dejar de hacer contra algo necesario. Amado, sí, no se puede dejar de atender la viuda, pero es necesario que sigamos orando y en la palabra. ¿Alguien oyó eso? Gloria a Dios. No se puede dejar ninguno de los dos. Es necesario. Y tristemente estamos atendiendo viudas, necesidades de la gente que todavía no resuelven el matrimonio, todavía no resuelven el problema que tienen con los hijos, todavía no resuelven el problema financiero, todavía no resuelven, ¿qué más? Ayúdenme, gloria a Dios. Todavía no resuelven problemas que tienen internos, todavía no y estamos ahí detrás de viuda, detrás de viuda, detrás de viuda, detrás de viuda. Y descuidamos cosas que es necesario hacer. Hay cosas, ya mira, ya hay dos candidatos. Ya esto es para la iglesia personal. Hay dos candidatos para el bautismo, amado. Eso no lo podemos descuidar para estar detrás de viudas. Hay que bautizar a esos muchachos. ¿Estás entendiendo? Pero eso requiere de una madurez para que nosotros, amado, podamos pararnos firmes. Viuda, ya mismo te vamos a buscar a quien te atienda. Porque no te vamos a dejar así. Pero viuda, por favor, no critique, no murmure, porque eso es lo que estaba pasando, ¿o no? ¿Cuántos saben que yo estoy en la Biblia, en el libro de los Hechos? ¿Alguien sabe que estoy en el libro de los Hechos? En el libro de los Hechos. Y empezamos la murmuración. No hay que murmurar, espérate, vamos a resolver esto, que no se va a dejar de hacer, pero hay otra cosa que es necesaria, la oración y la palabra. ¿Alguien oyó eso? Y eso nos puede pasar a todos. ¿Están oyendo? Desde mi persona a su persona, usted puede estar preocupado en algo, descuidando otra cosa que es necesaria hacer. A veces, amado, estamos preocupados. Fulano no vino fulano y fulano, ya te mataste para no darle el servicio que Dios se merece. Alguien, oye, yo creo que no lo dije bien. ¿Alguien lo entendió? Vamos a decirlo con calma, gloria a Dios. Estamos, y fulano. Pasaron la hora y media del servicio y usted buscando a fulano. Y Dios dice, ah, pues fulano es el Dios de esta gente. El Dios, oh, gloria a Dios. Y los demonios, no lo digan muy duro, si ellos hubiesen adorado y alabado, fulano hubiese sido libre, pero estaban esperando a fulano. ¿Ustedes están oyendo? Ustedes ven la táctica del enemigo, gloria a Dios, y cometemos el pecado más grande cuando fulano no viene. Ese, quizá el pastor lo ofendió con una de las palabras que él tira ahí en la carne. Ya ofendimos al Espíritu Santo. Y quizá ofendimos a Dios y decimos, no, eso es que no lo han llamado. Eso es que, y estamos justificando un no nos amamos, tranquilo. Tranquilo, ore por fulano. Amén. Pero venga y adore a Dios. ¿Alguien entró por su puerta con acción de gracia? ¿Alguien dijo, gracias, Padre, porque puse un pie en esta casa? Gloria a Dios. Son principios que hay que traer a la casa. Volver a venir de la manera correcta a esta casa. No a mirar quién vino, quién no vino. Y si miro la silla vacía me está mandando un mensaje. Y es que busque alma para Jesús. Que invite a alguien. Pero a veces miramos la silla vacía y decimos, es la irresponsabilidad de fulano. No, es nuestra responsabilidad. ¿Alguien le puede echar una cuora más a la maquinita para que yo siga predicando? Déjame ver, ¿quién le va a echar una cuora más? Échenla. Gloria, I feel the Holy Ghost. Gloria a Dios. Amado, tenemos que venir de la manera correcta a la casa. Y hay una batalla. Jesús en Lucas 11:42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezman la mente y la ruda y toda hostaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, usted puede tener el criterio de lo que se debe hacer. Usted puede estar sentado ahí y decir, se debe hacer esto, y tener ese criterio. Pero yo puedo estar, iglesia, recibiendo lo que es necesario. Mientras usted tiene un criterio, yo puedo tener algo que es necesario, que me lo está dando el Espíritu. Y mientras Dios me está dando lo que es necesario, usted está luchando ahí sentado con el criterio de lo que se debe hacer. Cientos de iglesias pasan por eso, están luchando, debieran hacer esto, qué mal lo está haciendo el pastor, qué mal se está haciendo acá, qué mal se está haciendo, pero el pastor está recibiendo lo que es necesario en ese momento, y quizás en lo que recibimos que es necesario en ese momento, se están rompiendo dos o tres reglas que no se deben romper, pero Dios sabe por qué la está permitiendo. Si nosotros dejáramos que el Espíritu Santo establezca la voluntad de Dios, amado, o gloria a Dios, o mejor dicho, si el Espíritu Santo empieza a establecer en su totalidad la voluntad de Dios, ni a mí me va a gustar la iglesia. ¿Usted está oyendo? ¿Alguien oyó? ¿Me puedo? Mira, si ¿cuánto quieren una vigilia? Yo siento una unción de para rato. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo, amado, es que nosotros pensamos que todo lo espiritual es lo que yo entiendo y me gusta. A veces no es así, amado. A veces no es así. Y entonces el Espíritu Santo empieza a establecer y nosotros peleamos porque tenemos criterio, tenemos costumbre, tenemos como se nos enseñó hace años atrás, tenemos tantas cosas, amado, que entonces en esos criterios se convierte en una pelea. Y te voy a decir algo, y esos criterios muchas veces es necesario que se hagan. Es necesario, pero hay no necesario, sino es algo que se debe hacer. Esos criterios es algo que se debe hacer. Que está peleando con algo que es necesario que se haga. Con algo que es necesario. Y entonces la voluntad de Dios, amado, le voy a decir algo. Dios va a establecer su voluntad en la música de esta casa. En la adoración y en la alabanza de esta casa. ¿Usted oyó eso? Voy a repetir algo. Angelito, tú eres músico, prepárate. Dios va a establecer su voluntad en la música de esta casa. Lo va a establecer. Va a haber cantos que hay que cancelarlo, amado. Que hay que quitarlo, hay que... Para afuera, no. Porque el punto no es que te guste a ti la música, es que a Dios le gusta. La meta de nosotros es que si vamos a adorar a Dios, que Dios se agrade. El sistema de adoración y de alabanza en muchas iglesias, amado, nada más nos gusta a nosotros, pero a Dios no le gusta. Porque si hay una alabanza, amado, que me hace a mí centrarme en la misma alabanza, hay problema. Vamos a dejar eso para otro servicio. Si vamos a darle un servicio a Dios, que yo no sea el que lo arruine. ¿Usted oyó? ¿Cuánto quieren fundamento? No le ponga cuerda con lo que voy a decir. ¿Cuánto le van a poner más cuerda? No lo vayas a arruinar. Es un servicio. Y decimos, es un servicio. No se puede arruinar. Uno de los ataques que reciben las iglesias es en la parte de la adoración y la alabanza. ¿Sabe por qué recibe? ¿Cuántos se recuerdan lo que yo le enseñé acerca de Job? El enemigo pudo hacer todo lo que pudo hacer con Job porque primero le quitó la adoración. ¿Usted oyó eso? Primero, si usted ve, lo primero que le quitó fue la adoración. Por eso usted me ve incómodo, así como... Me siento, ¿no? La adoración, ¿qué pasa? Adoración. Yo sé. ¿Ustedes están oyendo? Quítale la adoración a la iglesia. Aunque la palabra sea buena, será una mesa que le falte una pata. ¿Usted está oyendo? Gloria a Dios. ¿Usted está oyendo eso, amado? Quítale la alabanza, quítale la adoración, amado. Eso tiene mucha importancia. Eso tiene mucha importancia. No hemos valorado. Y alabanza y adoración no es solamente aquí en el altar con los músicos y los cantores. Usted es parte de la adoración. Usted es parte de la alabanza. Usted debe adorar. Usted debe alabar. Usted debe. Si llegó a la casa, usted viene con un corazón de adorador, con un corazón de alguien que reconoce la grandeza y exalta la gloria de Dios. Alguien puede exaltar la gloria de Dios. Alguien tiene que ser como aquella mujer que cuando al marido lo iban o el esposo lo iban a matar, ella agarró un cuchillo y le hizo la circuncisión al muchacho, y Dios, que venía con juicio, se detuvo. ¿Está viendo eso? Eso está en la Biblia. No me atreví a decir nombre para no fallar. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Creo le tuvo que hacer la circuncisión rápido, porque venía a juicio. Y a veces nosotros pensamos, amado, que la alabanza es para que vean lo lindo que yo canto, y hay una lucha. Súbeme el micrófono. Me bajaron el micrófono. ¡Basura! Le estamos dando basura a Dios cuando venimos de esa manera. Hay que tener la manera correcta de alabar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, yo vine a alabar a Dios. A usted no hay que decirle alabe y gloria. Usted tiene que tener esa alabanza espontánea, amado. Y a veces nosotros pensamos que la gente tiene que alabar porque nosotros le dijimos que alabe. A veces muchos lo hacen con respeto, lo hacen. Es más, usted no tiene ni que decir amén a todo lo que yo diga. No tiene que decirle amén a todo. Pero yo espero que usted entienda y pueda decir un amén. Diciendo así es. ¿Están oyendo? Así es, gloria a Dios. Y entonces, amado, eso es delicado. Un día vamos a hablar de la alabanza y la adoración y nos vamos a arrepentir. No, pastor, yo no puedo arrepentirme. ¿Cómo que no? La iglesia de Apocalipsis se arrepintió. ¿Te está oyendo? Es más, hay cristianos que tienen que arrepentirse. Si vamos a lo que es la verdadera palabra de arrepentimiento, que es cambio de mente, metanoia. Muchos debemos hacer un cambio de mente ya. Porque estamos pensando y todavía no estamos acá. Todavía no estamos plantado junto a corrientes de agua en la casa de Jehová. Todavía no tenemos la mentalidad de plantarnos y decir, no, yo estoy aquí con propósito para dar fruto para esta casa, no para mí. Es necesario que se levante el ministerio, que se olviden de ello y digan, haga something que puede ayudar la casa. Yo tengo algo que puede ayudarla. ¿Están oyendo aquí? Entonces todo empieza con la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración debe apuntar al cielo. No se trata de mí ni de mi amargura, que me empujaron con violencia. Deje eso. Eso es amargura. Me empujaron. Muy bonita. Que no, usted la ha oído. Es muy linda. Me empujaron con violencia. Pero eso es amargura. Esa expresión de amargura. De que me han herido. Me han golpeado. Y eso es lo que quiere el enemigo. Que donde quiera que usted esté, hasta en la iglesia, se acuerde que lo golpearon y lo hirieron. Cuando usted debe olvidar que ya lo golpearon. Gloria a Dios. Somos la gente de Dios. Somos los hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, amado, hay algo que es necesario. Y a veces, el criterio que usted sabe y lo que es necesario está formando como un conflicto por dos cosas que caben en un tiempo determinado. Hay cosas que caben en un tiempo determinado y a veces no le damos lugar al Espíritu Santo porque ya tenemos un molde. Y lo voy a decir, tenemos un molde pentecostal, tenemos un molde bautista, tenemos un molde presbiteriano, está bien, hasta católico. Mira,
suena raro decirle, ¿por qué católico, pastor? Porque muchos de nuestros domingos son misas evangélicas. Son misas pentecostales. Si no, hermano, aquí hay gente que viene los domingos nada más. Sí, sí o no. Son misas pentecostales. Son tan convertidas en misa que ya el pastor tiene que terminar en media hora o 40 minutos. El mismo como hace el cura. Yo felicito al cura que en una hora lo hace todo. Claro, si no hay Espíritu Santo en una hora lo hacemos. Y si no nos interesa que Dios ministre, bueno, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, los fariseos entendían, diga conmigo, lo que debía hacerse en cuanto a los diezmos. Estaban claros lo que se debía hacer en cuanto a los diezmos, pero pasaban por alto lo que es la justicia y el amor de Dios. Pasaban por alto lo que es la justicia y el amor de Dios. Lo que Jesús le está diciendo a estos fariseos es: te estoy enseñando lo necesario, pero no dejes de hacer. Ay, ay, ay. O no deje de diezmar. Gloria a Dios. Te estoy enseñando lo necesario, pero no deje de diezmar. Eso es lo que le está diciendo a los fariseos. No deje de hacer lo que siempre se ha hecho, pero te estoy enseñando lo que es necesario. Y a veces eso nos trae una frustración, porque se está haciendo algo que es necesario en ese momento. Y Jesús le gustaba hacer lo que era necesario, aún el sábado. Usted dice, amén, amén. Pero para un judío, entrar y penetrar a su cultura, entrar y penetrar a lo que ellos estaban tan claros por medio de la palabra, eso era terrible. Eso era terrible. Y entonces Dios le está enseñando lo que es necesario. El mover del Espíritu siempre va a ir a lo que es necesario. Si tiene que romper una estructura, si tiene que romper un programa, lo va a romper. ¿Ustedes están oyendo? Necesitamos esa iglesia del Espíritu, que lo que verdaderamente el Espíritu diga, eso se haga. Sin olvidarnos el orden. ¿Está oyendo? Sin olvidarnos el orden del servicio. ¿Por qué no? Aún los predicadores tenemos que venir ordenados. Traiga el bosquejo, traiga el papel. ¿Por qué no? No hay pecado en el papel. Si a Moisés le dieron un bosquejo de 10 puntos. ¿Le dieron a Moisés un bosquejo de 10 puntos, sí o no? Venimos bien ordenados, educados, pero nos dejamos usar por el Espíritu Santo. Creemos en el orden. No es que estamos diciendo que vamos a hablar, ahora vamos a hacer un revolú, déjame. Gloria a Dios. No, creemos en el orden. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que no es que una cosa está mal. No es que una cosa está mal y la otra está bien. Es que hay un asunto que es necesario. Que debemos entender el asunto que es necesario en el ahora. ¿Qué quería Jesús enseñarle a los fariseos? Bueno, quería enseñarle acerca de la justicia y el amor de Dios. Necesitaban entender de la justicia y el amor de Dios. Tenían muchas leyes, pero no estaban de acuerdo a la justicia de Dios, no estaban de acuerdo al amor de Dios. Mira, reconciliar esas dos cosas, justicia y amor, me tomaría un poquito más de tiempo. Pero sí hay justicia. Pero también hay amor. ¿Usted está oyendo eso? Ahora, si hay una ceguera espiritual, oh gloria a Dios, la puede estar produciendo la falta de justicia y la falta de amor. ¿Usted oyó eso? Aunque usted porque estamos hablando con líderes religiosos que entendían. Algunos se llamaban maestros de la ley, pero estaban ciegos porque no entendían la justicia de Dios y ¿qué más? Y el amor de Dios. Era difícil entender con toda escritura, con todo lo que ellos sabían. Era difícil entender cómo Jesús le era necesario perdonar a una mujer sorprendida en adulterio. Tenía que haber una reconciliación. De hecho, Jesús sabía que era necesario traer un mensaje, ¿cómo se dice? Ilustrado, gráfico, con esta mujer. Era necesario. Pero no dejó de hacer lo otro, porque él dijo: sí, tírenle la piedra. Él dijo: tírenle la piedra. ¿Qué? ¿Lo dijo o no lo dijo? Lo dijo. ¿Por cómo lo dijo? El que esté libre de pecado, porque sin dejar de hacer lo otro. Gloria a Dios. Pero ahí vino y manifestó, nos enseñó lo que es la gracia. Diga conmigo: necesitamos la gracia. Necesitamos ser predicadores de la gracia. Necesitamos ser hombres de la gracia. Necesitamos seguir en esta gracia maravillosa. Oh, gloria a Dios. Entonces Jesús está enseñando, sí, ok, hay algo que se debe hacer porque ya ha sido establecido, pero ya mismo yo eso lo voy a arreglar, pero déjame manifestar la gracia, déjame manifestar la gracia. Hay cosas que ya mismo Dios la va a arreglar. Yo voy a manifestar la gracia en tu vida, yo voy a manifestar la gracia en ti. O, dile que está a tu lado, dile que está a tu lado. Hay cosas que tiene que arreglar en tu vida, pero el pastor va a manifestar gracia para contigo. Él va a esperar en la misericordia y en la gracia de Dios. No hay desespero. Para Jesús no había desespero. Él sabía que los 12 discípulos todavía en su partida no estaban listos, estaban crudos y estaban en la escuela de Jesús, crudito y en la escuela de Jesús. Y nosotros ya, ¿cuántos fueron? 3 años y medio, ¿verdad? Y nosotros ya, la gente en 1 mes, 2 meses, ya queremos que... Gloria a Dios, estaban cruditos. Gloria a Dios, necesitaban seguir. Gloria a Dios. Y a veces nosotros estamos diciendo: oh, que venga fulano, que fulano. Ese sí, ese sí, ese sí, ese sí. Y Dios mandando, gloria a Dios, lo menos calificado. Y lo menos calificado no entiende que Dios lo ha traído para enseñarlo, para levantarlo, para que, oh, gloria a Dios, para que ellos sean testigos de lo que Dios va a hacer. A veces lo que nosotros llamamos calificado no nos sirven porque tienen mucho criterio y no pueden entender lo que es necesario en el ahora. A veces hay bloqueo en las iglesias que se creen sabias. Hay bloqueo en los hermanos que se creen sabios. No saben sentarse a escuchar. Ellos quieren predicar y no le predican a nadie en la calle. Quieren cantar, amado, y el vecino lo único que oye de ellos es bachata. Y quieren venir a la casa a cantar. No, amado. Tenemos que aprender a sentarnos. Tenemos que identificar quién es el Ananías que Dios nos ha puesto, aunque tengamos revelación. Pablo tenía revelación, vio a Jesús, pero eso no lo calificaba para él no ir a Ananías, porque el mismo Jesús le dijo: vete para donde Ananías, que él te dirá lo que tiene que hacer. Indicando eso, lo que le está diciendo Jesús: yo no tengo nada que hablar contigo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Qué triste, amado, que un pastor tenga una gente predicándole 45 minutos y una hora y después ellos salgan diciendo, pastor, o esperando una profecía. Después de 1 hora y 45 minutos pasan al frente a ver lo que Dios le dice. Amado, estamos estructurando la iglesia como debe ser, disculpe. Estamos estructurando, gloria a Dios. ¿Cómo va a ser que hay un mensajero y usted no pudo captar algo que Dios está hablando a través del mensaje? Y cuando termine el mensaje, usted viene: déjame ver a ver lo que Dios me va a decir. Porque el único mensaje que entendemos es cuando nos dicen: así dice el Señor. Y el diablo sabe decir: así dice el Señor. Y el diablo sabe decir: a mí Dios me habla. Y el Dios sabe... Y Dios sabe corregir todo eso. ¿Y qué pasa cuando Dios corrige todo eso? Si Dios no te habló en 45 minutos, ni una hora, pasamos al frente. Oh, gloria a Dios. Necesitamos, amado, la iglesia con un espíritu correcto. Que sepa oído a Dios, que Dios esté ministrando. Gloria a Dios. Que Dios termine, oh gloria a Dios, que el Espíritu Santo pueda decir, yo quiero hablarle a mi pueblo, yo quiero hablarle a mi pueblo. Aleluya. Que nunca falte la justicia. Que nunca falte el amor. Porque eso produce ceguera. Produce ceguera. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Usted puede tener, amado, un legalismo. Usted puede tener una tradición, usted puede tener un dogma y estar totalmente ciego. Voy a repetir eso. Hay congregaciones que tienen legalismo, que tienen tradición, que tienen dogma y están ciegos. Con todo eso, están ciegos. Pablo tenía todo eso. Pablo lo tenía. Tenía legalismo, tenía tradición y tenía dogma y estaba matando a la iglesia. Voy a decir esto con calma para que no crean que estoy enojado. Legalismo, tradición y dogma y agolpeando a la iglesia. Yo renuncio, amado. Renuncio al legalismo. Renuncio a la tradición. Renuncio al dogma. Yo voy a amar. Yo, oh, gloria a Dios. Quiero la justicia de Dios. Quiero el amor de Dios. Cambio todo eso por el amor de Dios. Cambio el legalismo. Cambio la tradición. Cambio el dogma por el amor de Dios. Yo quiero el amor de Dios. Yo quiero el amor de Dios. Yo no quiero ser tan dogmático que te saque de la iglesia. ¿Usted está oyendo? Que te saque de la iglesia porque usted no, porque usted tiene dos aretes. Perdone. Usted tiene que necesitar eso. Y muchas veces, amados, somos muy legalistas. Somos muy tradicionalistas. Tradiciones, amados, que no han servido para nada. Para nada. Hay tradiciones, amados, que no han servido para nada. Y tristemente, que lo mismo que han cargado la tradición, han tenido que decir, ok, ya, hombres y mujeres, siéntense juntos todos. Antes sentábamos a la mujer de este lado y los hombres de este lado. Gloria a Dios. ¿De qué sirvió eso? De aún dividir aún las esposas, los esposos. Yo prefiero el amor de Dios. Si tenemos legalismos, vamos a ser capaces de golpear al hermano. Si tenemos tradición que yo tengo que defender, somos capaces de golpear al hermano. Porque el hermano es la iglesia. Eso tiene que escribirlo en la... Dile que está a tu lado, iglesia, dile, llámalo, dile, iglesia. Iglesia, dile que está a tu lado, no me agolpee. No me golpee. Dile, deja tu legalismo, no me golpee, por favor. Deja tu tradicionalismo, deja tu dogma. No me agolpee. Pero ustedes ven las iglesias legalistas golpeándose uno con otro. No saben ni respetar al pastor. No lo respetan para nada, amado. Hay iglesias que han roto esto, mira. Lo han roto delante del pastor. Porque está lleno de legalismo, de dogmas. No podemos golpear a la iglesia. ¿Usted está oyendo? No podemos golpear la iglesia. No, porque es que así fue. Usted tiene que si lo veo tranquilo. No. ¿Quién dijo? Si está seco, ¿cómo va a alabar a Dios? Si está muerto espiritualmente, ¿cómo va a alabar a Dios? Pastor, ¿cómo? ¿Están oyendo? Gloria a Dios. Pero el legalismo dice, levante la mano los que están vivos. Si está la gente escuchando el mensaje, estamos incómodos nosotros, los predicadores, porque queremos los ¡aleluya! ¡Amén! Y yo creo en eso, amado. No lo deje de decir, porque yo todavía ahí me tengo que corregir.
Gloria a Dios. Por la costumbre, gloria a Dios.
Pero ¿quién dijo que la gente tiene que alabar a Dios porque a usted le da la gana? Esa adoración Dios no la recibe. Y muchas veces así es que adoramos a Dios. Porque no hay algo que brota de corazón. No hay algo que está agradecido. Alguien tiene que decir a mí, no hay que mandarme, yo quiero alabar a Dios. A mí no hay que darme manigueta, pastor, mejor mándeme a callar. Aleluya, rama, setelerebecoria, alababa, sotará. Pablo tenía todo eso y agolpeó la iglesia. La golpeó con todo y el legalismo. Y yo sé, amado, que cuando uno habla de legalismo, la gente empieza a identificarlo a uno con los liberales que usan estos tipos de mensajes, gloria a Dios, para justificar su manera liberal, carnal, gloria a Dios. Pero usted, yo creo que le estoy hablando a una iglesia que está madura y sabe lo que yo estoy hablando y ha vivido el dolor que ha producido el legalismo. Lo hemos vivido, amado, el atraso que ha producido. Gente que dice ama a Dios, pero no le ama. Gente que quiere que cantemos. No daré mi amor a nadie más que a Él. Y todo es un montón de mentiras en la presencia de Dios. Es mentira lo que estamos cantando. No vivimos lo que cantamos. No lo estamos viviendo. Y los demonios empiezan a decir, son mentirosos en esa iglesia. ¿Cómo que son mentirosos? Sí, si tú lo oyes que... cantan lindo, ¿cómo tú dices que son mentirosos? Claro, dicen Cristo yo te amo y cayó una lluvia y se quedaron en casa. Usted no ama nada. Usted, alguien está, oh, gloria a Dios. Usted está, gloria a Dios. Tenemos, angelito, vamos a cambiar los coros, que sean los coros que nosotros estamos viviendo. Cuando cantamos alabanza y adoración que no vivimos, estamos mandando un mensaje de mentira.
Eso es parte de la enseñanza de la adoración y la alabanza.
Mira, en la canción Renuévame, se ha discutido mucho. Dicen, no, esa canción, uno no. Pero creo que hay que cantarla. Hay que cantarla porque mucho necesitamos ser renovados. Eso se criticó mucho. Yo no sé si Orlando se recuerda la canción Renuévame. Y yo también decía, no, ¿cómo se va a cantar Renuévame? Pero creo que hay que cantarla porque hay mucha gente que necesita ser renovada. Y esa canción es una oración sincera de alguien que dice, renuévame, oh Dios, porque estoy frío. Renuévame, que no soy el mismo. Hay que meter esa alabanza a la casa una vez más. Yo sé que no...
Así como hay que sacar muchas, hay que meter unas cuantas.
Sí, amado, gloria a Dios. Hermano, lo voy a decir. Es serio. Mayra, es serio. Cantamos, amado. Y nos convertimos en mentirosos con lo que cantamos. De labio me honra. No podemos decirle a Dios una cosa y Él sabe lo que se está moviendo por dentro en el corazón. Él sabe lo que hay por dentro, amado. Estas son cosas que hay que meditarla, amado. Usted llega, haga, mire, haga como lo de Berea. Vaya a su casa y diga, Dios mío, mira lo que dijo el pastor. No me gustó, pero...
Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aleluya.
Entonces Pablo golpeó la iglesia. ¿Por qué la golpeó? Diga conmigo, legalismo, dogma, tradición. Golpeó a la iglesia. Y él pensaba que no, yo lo estoy haciendo por Dios. Y golpeó la iglesia. Una pregunta. ¿Y nosotros? ¿Perseguimos la iglesia o somos la iglesia perseguida? ¿Usted oyó eso? ¿Nosotros estamos persiguiendo la iglesia o somos la iglesia perseguida? Aleluya. Pablo no sabía a quién estaba hiriendo. Y Jesús le dijo: me está hiriendo, Pablo. Me está hiriendo. Aleluya. Jesús le explicó, aleluya, que cuando él hería a la iglesia, lo estaba hiriendo a él. Eso es lo que Jesús le está enseñando. Oh, gloria a Dios. Dile que está a tu lado. Ten cuidado conmigo, que yo soy iglesia. Dile, cuídame, que yo soy iglesia. Yo soy iglesia. Oh, gloria a Dios. Mira, Hechos capítulo 26, verso 14. Dice: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cose contra el aguijón. Dura cosa es dar cose contra el aguijón. Estás golpeando un aguijón. La iglesia, amado, es tan poderosa y todavía no lo sabe, que lo que te persiguen y tratan de maltratarte, se están hiriendo ellos. ¿Qué es un aguijón? Es algo punzante. Y Pablo le estaba dando algo punzante. Gloria a Dios. Yo no lo voy a invitar que usted vaya y le dé un trompón a algo que está punzante, para que usted entienda la lección. Pero sale uno herido, sale uno agolpeado, amado, cuando le da cose con el aguijón. Dura cosa que le está dando al aguijón, Pablo. Gloria a Dios. El que maltrata a la iglesia está maltratando a Cristo, pero se está haciendo daño al mismo. Oh, gloria a Dios. Que Dios nos guarde y no seamos maltratadores de los hermanos, que podamos manifestar la justicia y el amor de Cristo y el amor de Dios. Pero entonces hay un criterio, amado, que nos enseña a nosotros que tenemos que disciplinar la iglesia. Y la gente, hay que disciplinar la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Ese criterio está bien. La iglesia tiene que ser disciplinada. Pero a veces es necesario tratar, amado, de llevar a la iglesia a entender lo que ellos no están entendiendo, porque por eso se comporta como se comporta, porque todavía no están entendiendo. Si Pablo hubiese entendido que perseguía a Cristo, amado, ni loco se iba a atrever a perseguir a Cristo. Si mucha gente entendiera que cuando maltratamos la iglesia, amado, y no simplemente es con palabras, nosotros maltratamos la iglesia financieramente. ¿Verdad que no iba a hablar de diezmo? ¿Alguien le echa una cuora ahí? No, eche los diezmos mejor. Gloria. Financieramente hay gente que se pone bravo con el pastor y dice: no voy a diezmar nada. Y hay gente que no entendió el principio del alfolí. Y el alfolí de ellos es su país. Como me decía una señora: no, yo mi diezmo lo junto, y cuando alguien tiene necesidad, no está diezmando, porque dice traer los diezmos al alfolí. Aquí es donde, en el lugar de este es el lugar de tu bendición. Y maltratamos la iglesia. Hay un servicio glorioso, la maltratamos, no venimos. Eso es maltratar la iglesia. Y más cuando tenemos responsabilidad, amado. Cuando tenemos una responsabilidad, maltratamos la iglesia. Tratamos la iglesia como no es nada, porque creemos que la iglesia es fulano de tal. No, la iglesia no es fulano de tal, la iglesia es Jesucristo. Y yo quiero que esta iglesia avance, yo me voy a dar en todo. Si yo quiero que esta iglesia avance, ahí está mi bendición económica. Yo quiero. Y maltratamos la iglesia. Y no lo hemos entendido así porque nadie se ha atrevido a decírnoslo. Agolpeamos a la iglesia. Y después queremos bendición después que golpeamos la iglesia. Pero no le dijo Jesús a Pablo: dura cosa es. dura cosa. Déjame traer, dominicalizárselo. Oye, te está metiendo en un lío. Está peleando con el mismo Dios. Es tiempo, amado, de hacer conciencia y dejar de ser de esos cristianos que viven golpeando la iglesia financieramente, por no venir, peleándose uno con otro, está golpeando la iglesia. Cuando nosotros nos peleamos uno con otro, estamos golpeando la iglesia. Oh, gloria. Pero qué bueno que usted cree en la justicia de Dios y en el amor de Dios. Alguien dígame en esta hora. Amado, Lucas capítulo 11. Es uno de los versículos capítulos que hay que estudiarlo entero. Eso sí, hay que tener a la gente en ayuno y oración para que quieran venir una vez más a la casa de Dios. Alguien, yo le decía a un adicto a droga, le dice, alguien te tiene que decir la verdad a ti. Se lo dije hoy, le dije, alguien te tiene que decir la verdad. Tú lo que tienes es un monstruo por dentro. Gloria a Dios, tú necesitas que ese monstruo se vaya. Tú, no es que tú sea lo que tú está haciendo es porque ese monstruo te está dominando y tú necesitas ayuda. Reconoce la ayuda. Y así mismo en la iglesia, usted necesita reconocer la ayuda. Usted sabe la área que le está fallando a Dios, amado. Cada uno de nosotros sabemos cuál es el área donde estamos fallando. Ah, no, pastor, es mejor predicarle a la gente que brinque, que salte, el gozo. No, jamás. Esta es la naturaleza de esta iglesia que quiere formar a Cristo en la gente. Después de esta palabra, se nos va a hacer más difícil a golpear al hermano. ¿Ya agarró el espíritu? ¿Alguien agarró el espíritu? Se nos va a hacer más difícil, gloria a Dios. Por eso, amado, tenemos que abrir los ojos. Mira, Jesús enseñó en el capítulo 21 de Mateo de unos labradores. Habían unos labradores. Todavía me queda más tiempo. La pastora me está haciendo la señal de que ya el tiempo, gloria a Dios. Aleluya. Hay unos labradores. En el capítulo 21 de Mateo, estos labradores, amados, era tiempo de los frutos. Diga conmigo, tiempos de los frutos. Era un tiempo bueno. Entonces, el dueño, amado, mandó a que sus siervos fueran y buscaran fruto. Y dice el capítulo 21 de Mateo que como era el tiempo de los frutos, El siervo mandó a que buscara los frutos. ¿Qué hicieron con los mensajeros? Empezaron a golpearlo. A veces Dios viene buscando fruto en nosotros y nosotros agolpeamos al mensajero. Agolpeamos lo que nos retan a que tenemos que dar fruto. Amado, la iglesia de Jesucristo en general cambiaría un 90%, diría yo, si escucháramos a los mensajeros y no los agolpeáramos, si tomáramos la responsabilidad que tenemos que tomar. Dicen que lo agolpearon, dicen que lo mataron y a otros apedrearon, dice la Biblia. Y a veces no queremos decir la verdad porque sentimos los golpes de la gente. Sentimos la piedra. Y hasta matan nuestro testimonio. Por eso preferimos, amado. Oh, gloria a Dios. Diga conmigo, yo no soy como esos labradores. Yo no soy, yo voy a dar fruto. Aleluya. Pero dijo, mandaron a su hijo para ver si había respeto al hijo y no tuvieron respeto ni con el hijo y le hicieron lo mismo al hijo. Lo golpearon, lo mataron. Oh, gloria a Dios. A veces somos como ese rey que dice, no, yo no quiero fulano que me profetice. ¿Cuántos saben que estoy en la Biblia?
Yo no quiero a fulano que me profetiza, porque él me profetiza mal. No es mal, es lo mejor que te están diciendo. Es lo mejor, hacerte el reto de cambio. Alguien tiene que decirte que estás torcido. Porque a veces nosotros mismos estamos engañados, pensando que lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo mal. Alguien tiene que decirte, alguien tiene que levantarse y usted tiene que escucharlo. Después ese profeta fue, y cuando va el profeta, este hombre quiere que le... Okay, sí, te va y bien. Eso, te va y bien, le dijeron. Entonces el rey se dio cuenta, no, este no es el hombre de Dios que yo conozco. Y hay muchos que prefieren eso, que le digan tiempos mejores vienen y están en pecado. Veo que Dios te da $1,000,000. ¿Para qué? ¿Para que deje la mujer que tiene? ¿Para qué quiere $1,000,000? Le voy a enseñar algo. ¿Cuánto quieren aprender algo de la prosperidad? Algo rápido. ¿Cuánto quieren aprender algo de la prosperidad? Gloria a Dios. Prosperidad no es para que compre carro. Prosperidad no es para que compre casa. Prosperidad no es para que te compre joyas. Prosperidad no es para el role. Prosperidad no es para los viajes a París. Gloria a Dios. Prosperidad es porque hay un hombre de Dios que tú tienes que financiar y decirle, no, siéntate en la oración y en la palabra. No te muevas, te necesitamos orando. Alguien agarró esa locura de la prosperidad falsa que hay por ahí. Prosperidad es para que tú financies la obra de Dios. Eso es prosperidad, para que usted pueda, nuevo templo, contribuir. Y después que tú contribuyas, te vas para París. Mira, sencillo. Hay gente que está prosperando en su trabajo de tal forma que ya no la vemos en la iglesia. No es prosperidad. ¿Usted oye eso? Eso es lo que nos enseña del mensaje de prosperidad. Claro que Dios quiere que usted prospere. ¿Usted está oyendo? Claro que sí, amado. Y no somos los mensajeros de prosperidad de por ahí. No. No estamos hablando de eso. Claro que Dios quiere que usted prospere económicamente y financieramente. Gloria a Dios. Claro, pero no te pierdas. Prosperidad con el carro nuevo. Pero, pastor, perdone, pero usted sabe que yo tengo una familia grande y tengo que llevarla a la playa. Usted sabe que nos compramos esa vancita para llevarla. No, amado, eso no es prosperidad. Alguien tiene que enseñarnos la verdadera prosperidad. ¿Y para qué Dios te da las cosas, amado? ¿Para qué Dios te da las cosas? Hay ministerios que hay que financiarlo, amado. Hay ministerios que hay que financiarlo. No, ese hombre hay que sentarlo. No, espera, eso es la prosperidad. No se mueva, siga orando, siga, busque palabras, métase con Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, no esté pensando en 300, 400 gente que tengo yo ahí. Atendiendo 300 gente. Dale. Eso es prosperidad, pero no, queremos prosperidad para nuestro propio reino. Y ahí es donde hemos fallado, amados, en esa prosperidad para nuestro propio reino. Y maltrataron, amados, agolpearon, diga conmigo, agolpearon. Agolpearon. Miren eso, Mateo 21, 40 y 42. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que les paguen el fruto de su tiempo. Jesús le dijo, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y cosas maravillas a nuestros ojos. Había un propósito espiritual en todo lo que Jesús le estaba diciendo. Hay propósito divino, hay propósito eterno. Vamos a trabajar en los propósitos eternos en esta casa. Vamos a trabajar. Queremos, amado, queremos no maltratar la iglesia, sino que podamos entrar todo a una comprensión de lo que nosotros estamos haciendo aquí. Que nosotros nos entre un pavor, un miedo.
tal cosa no me acontezca, hablar de mi pastor, no. Que no entre un pavor y decir, no, que yo no critique la iglesia. Que yo no voy a buscar la forma de que mi hermano no se ofenda. Oh, gloria a Dios. Sería imposible, se va a ofender como quiera. Pero que por lo menos usted trató. Sería imposible, amados. No estamos hablando de perfección aquí en la tierra, pero we need to try. Jesús, Dios nunca nos dijo. Yo no sé si ustedes van a poder ser santos como yo soy santo. Él dijo, sé santo porque yo soy santo. Porque si él no me di, si él me dice, yo no sé si ustedes van a ser santos como yo soy santo, entonces yo voy a decir, no, pero Dios, yo no puedo ser santo, yo no voy ni a tratar. Pero él dijo, sé santo porque yo soy santo. ¡Uy, tremenda tarea! Gloria a Dios. Yo creo que si nos ocupamos nada más en ese punto, oh, gloria a Dios, qué glorioso. Qué glorioso, aleluya. Nada más en ocuparnos en eso, qué glorioso sería. Aleluya. Ahora, ¿cuánto sabe que Pablo llegó a ser un hombre espiritual? Porque el legalista agolpea y mata a la iglesia. Asesina. El legalista y el dogmático hace cualquier cosa. Entonces, Pablo ahora no golpea a Jesús, sino que se agolpea el mismo. ¿Alguien oyó eso? Voy a repetirlo una vez más, gloria a Dios. Hay un security que él oye los mensajes y él dice, yo veo, pastor, que usted repite mucho una cosa. Y yo le digo, no, eso es para que no se le de forma de enseñanza. Gloria, sí, él. Ah, sí, es mejor decir que somos igual. Gloria a Dios, aleluya. O sea, Pablo, ¿qué hacía Pablo? Ya no golpeaba a Jesús, sino que se agolpeaba él mismo. Se agolpeaba él mismo. Yo creo que antes de juzgar la iglesia, antes de golpear a la iglesia con la crítica, vamos a golpearnos a nosotros mismos. Porque muchas veces hay cosas que en nosotros no andan bien. Y como hay cosas que no andan bien, yo me voy a golpear a mí mismo. ¿Usted está oyendo eso? Mira, 1 Corintios 9:27 dice, sino que agolpeo mi cuerpo. No, 1 Corintios 9:27, sino que agolpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y no sea que habiendo sido heraldo, diga conmigo, mensajero para otro, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Usted está oyendo? Esto suena alarmante. Pablo está hablando que se agolpea a sí mismo. Porque él dice, pero no, yo soy un mensajero, yo soy un heraldo. Un heraldo. Pero yo me voy a golpear a sí mismo. No voy. ¿Qué quiere decir esto? Pablo se está autodisciplinando. Autodisciplinando. Hay disciplina que usted no la va a captar del pastor. Hay disciplina que usted no la va a agarrar. Por eso aprenda a autodisciplinarse usted. ¿Usted está oyendo? Ahora es que ya Pablo ya es maduro. Ya Pablo es espiritual. Por eso se autodisciplinaba. ¿Alguien está aquí en esta hora? Si usted y yo no nos autodisciplinamos, no tendremos el mensaje correcto que necesitamos, que necesitan los que nos rodean. ¿Usted está oyendo eso? Si usted no se autodisciplina, usted está mandando un mensaje negativo a los nuevos que están llegando. Si usted no se autodisciplina, usted es un mal mensajero. Y no estoy hablando de venir aquí y predicar, sino de estar allí. ¿Están oyendo? No estoy hablando de venir y predicar. Usted es un mal mensajero si usted no se está autodisciplinando en las cosas espirituales que son necesarias de hacer. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Recuerde que el heraldo es el que se encargaba de llevar un mensaje. siempre llevaremos el mensaje negativo. No estoy hablando de pararnos a predicar. Estoy hablando de nosotros como cartas abiertas, como mensajeros. Tenemos que autodisciplinarnos y decir: eso no se dice aquí, porque el pastor no está aquí, yo no tengo que decir eso. Tenemos que autodisciplinarnos. ¿Usted oyó eso? Por eso tenemos que reconciliar lo necesario con lo que no se debe hacer. ¿Usted está oyendo eso? Con lo que no se debe dejar de hacer. Tenemos que reconciliar lo necesario con lo que no debemos dejar de hacer, porque eso nos convierte en un mal mensajero. Iglesia, Dios merece que me autodiscipline en mi tiempo. ¿Usted está oyendo? Dios merece que me autodiscipline en mi tiempo. Usted tiene que autodisciplinar. No importa cuántas veces se le diga a usted del tiempo, usted tiene que autodisciplinarse en el tiempo y usted tiene que aprender a sacar tiempo para Dios. ¿Usted oyó eso? Usted tiene que aprender a autodisciplinarse. No, espérate, yo voy a tener tiempo para Dios. Pastor, usted dice eso porque usted me quiere. Que... No, es su vida. Así yo también tengo que autodisciplinarme en el tiempo. Usted tiene que autodisciplinarse en el tiempo, iglesia. ¿Cómo es eso que no hay tiempo para Dios? ¿Usted cree que eso, amado, lo tenemos tan ya? Es común, es normal. No, usted tiene que tener tiempo para Dios. Por eso usted tiene que autodisciplinarse. ¿Quiere decir eso? Agolpese usted mismo en el espejo y dice: oye, ¿qué te pasa? Que tú no tienes tiempo para Dios. Sí, mírese feo en el espejo. Mírese en el espejo y dice: ¿cómo que usted no tiene tiempo para Dios? Te voy a quitar ese reloj en el culto, porque ahí si tú... ¿Usted está oyendo? Vamos a autodisciplinarnos en el tiempo. ¿Alguien oyó eso? Alguien tiene que disciplinarse en el tiempo, porque Dios merece que me autodiscipline en mi tiempo. Dios merece que me autodiscipline para orar. ¿Cómo eso que yo no puedo orar? ¿Por qué tipo de creyente soy yo que ni siquiera ora? Yo tengo que autodisciplinarme. Esa mujer que usted ve ahí a las 4 de la mañana está orando. Tiene que ponerse un tiempo, agarre dos relojes, si usted tiene dos alarmas, pero autodiscipline y ore a Dios. Vamos a autodisciplinarnos en cuanto a la oración. Tenemos que orar. No es que no me dio el tiempo, tenemos que orar, amado. Tenemos que orar, amado. Esto es de vida y muerte. Esto es importante, porque cuando usted no se autodisciplina, no hay resultado en todo lo que Dios quiere hacer en su vida. Por eso le hablé de base. Nada va a funcionar si colocamos lo que Dios quiere para tu vida en una vida que no ora, en una vida que no tiene tiempo para Dios. Le voy a decir algo. Es importante disciplinarnos en el tiempo, porque Dios no anda rápido. Dios anda. Dios se toma su tiempo. Mire lo que usted le ha pedido y todavía él se toma su tiempo. Tenemos que autodisciplinarnos. Es tiempo, amado, que la iglesia sea disciplinada. Ella misma se autodisciplina. Ustedes pecan con las reglas, con las 7 reglas a tal hora. Ya. Mejor no ponga hay un letrero que dice: no ponga nada de eso. Porque agolpese usted. Usted mismo se agolpea. Y dice: no. Aleluya. Y Dios merece que también no autodisciplinemos en la palabra. Con la palabra, en el estudio de la palabra. En vamos a escuchar la palabra de Dios. Dios merece que me autodiscipline. No dejando de congregarnos. ¿Sabe que Dios me dio un mensaje que se llama "No dejando de congregarnos"? No lo voy a predicar acá. no lo voy a hacer acá, porque es fuerte. No dejarnos de congregar. Amado, pero qué tan común. La gente dejan el domingo de ir. Amado, eso era grave antes. Usted está oyendo. Yo no estoy hablando de que se te presentó una situación difícil, que usted tuvo que ir al intensivo, que tiene una tía, una abuela. Pero dejar de ir a domingo por tontería. No, los amados, tenemos que disciplinarnos en eso, en el congregarnos. Tenemos que trabajar en esa área y ser hombres y mujeres que se congregan, amados. Usted no sabe que la iglesia del Señor Jesucristo no es visible en lo natural, pero usted y yo la hacemos visible. Usted quiere que la iglesia desaparezca, no venga. ¿Usted está oyendo? Nosotros hacemos la iglesia. La importancia de congregarnos la hemos perdido, amado. Hemos perdido la importancia de estar acá, de venir a la casa de Dios. Usted debe anhelar eso. Gloria a Dios. Qué bueno que eso no a usted, porque ya se supone que una iglesia de tantos años no hable de eso. Usted que tiene tantos años, se supone que yo no le enseñe eso, que se congreguen. No nos amamos. Come on, ey. ¿Sí o no? Enseñarlo a congregarse. Something is wrong. Si yo te tengo que enseñar a congregarte, algo está mal. Se lo voy a probar el martes. Let's see if you're going to be here. Va a decir tú. Por aquí entre, pero no se auto. Agolpese los martes. El martes temprano en la mañana, agolpese y dice: You gotta go to pray night. Los pastores, amados, estamos conformes que llegaron dos el martes. Llegaron 10, llegaron, ya estamos conformes. Con una congregación de 100, una congregación de 200, de 300, y llegan 20 y ya nosotros estamos conformes, porque ya nuestro salario está pago. Aunque, lo que nos hace brincar para arriba es que el salario que nos están dando, ahí es que brincamos para arriba. Autodisciplínate. ¿Ustedes están oyendo eso? Tenemos que autodisciplinarnos. Y cuando usted lo disciplina, no salga bravo por ahí, no vuelvo más a esa iglesia, porque entonces está mostrando otro pecado. ¿Usted están oyendo? Alguien tiene que decir esto, amado. Alguien tiene que hablarlo. Tenemos que autodisciplinarnos. Eso de que no puedo ir al templo. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? No somos creyentes. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ah, pastor, es que usted no entiende que se me hace eso. Yo no estoy hablando de eso. Examina su corazón a ver si es una irresponsabilidad de usted. ¿Usted está oyendo? Alguien tiene que decir esto. Y Pablo era sabio. Me voy a golpear yo mismo. Que siendo mensajero sea yo descalificado. Una área importantísima. Yo creo que esta área lo arregla todo. Lo arregla todo. Usted tiene que autodisciplinarse. Yo sé que está durito el mensaje, porque mire, le voy a decir algo, iglesia, se lo digo como pastor y se lo voy a decir a la iglesia, no a Brooklyn. ¿Quién oró para que predicara con denuedo? ¿Alguien predicó, oró eso? La gente cree que no saben lo que es denuedo. De nuevo eso mismo, que el pastor se atreva a decir eso es de nuevo. Pero pensando en la justicia, en el amor, le amo, iglesia. ¿Y cómo le amo? Le voy a decir algo, por amor, como padre de esta casa. No buscando lo de ustedes, no buscando lo suyo. No es que yo quiero ver gente, no es eso. Usted tiene que autodisciplinarse en las prioridades. Tenemos que disciplinarnos en las prioridades. ¿Ustedes se han dado cuenta que a veces nuestras prioridades es trabajo? Alguien tiene que decirte eso. Porque entonces cuando todo se te convierta en un problema, usted va a culpar a la iglesia. No es la iglesia, es que tus prioridades están mal ubicadas. Y hay gente que todo se le convierte en un desorden. Usted tiene que decir domingo para la casa de Dios. Ah, pastor, me va a pagar la renta. Créale a Dios. Hable con los jefes. Pelee los domingos. Pelee los domingos. Tenemos que autodisciplinarnos en las prioridades. Que usted prefiere otra cosa que un culto. Y no quiere un culto. No quiere un servicio. No quiere venir a adorar a Dios. Porque las prioridades están en otra cosa. Y después eso se convierte en cosechas que cosechamos. Y después decimos, oh, ¿por qué la iglesia no me funciona? Si ni siquiera va a ella. Gloria a Dios. Tenemos que autodisciplinarnos. Iglesia, les amo. Yo le estoy hablando a ustedes ahora. Les amo. Autodisciplina en sus prioridades. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué es lo que está pasando? Dentro de nuestras prioridades tiene que estar el domingo a las 10 de la mañana buscando palabra de Dios. ¿Qué usted va a predicar después, amado? ¿Qué usted va a decir? La basura que oye en YouTube. Aquí se está dando una enseñanza, amado, muy, muy fundamental, que te va a ayudar. Tenemos que disciplinar nuestra prioridad y decirnos, yo voy a estar aquí a las 10 de la mañana. Yo voy a estar aquí, gloria a Dios, en él. Y yo voy a estar aquí. Vamos a hacer eso, amado. Porque de lo contrario, no tendremos iglesia. No tendremos lo que es congregación. Amado, si aquí hay un buen grupo en esta, somos un buen grupo. Que si todos nos autodisciplinamos en nuestras prioridades, hermano, el domingo estaríamos muy llenos. Y parte de nuestras prioridades está el evangelismo, está ganar almas para Cristo, buscar a otro para Jesús, conquistar a otro para Jesús. Tenemos que autodisciplinarnos en nuestras prioridades, amado. Cristo quiere ser la prioridad en todo. Digo esto, trabaja en eso. Trabaje eso, no tengo que decirle así dice el Señor, no, trabaje en eso, pastor. Te vemos como un padre hoy, te vemos como un padre. Mire la disciplina de un padre para salvar al hijo. Proverbio 23, 13 hasta el 14. ¿Sabe una cosa? Estoy diciendo esto y siento paz. ¿Usted sabía esto? No me siento turbado, siento paz de Dios, porque la iglesia hay que sanarla. ¿Usted está oyendo? ¿Usted cree que Dios se siente contento cuando usted no tiene ni un part-time con Él? ¿Usted está oyendo? Hay que salvar lo que aquí se está moviendo, la presencia maravillosa. Mire la disciplina de un padre, dice... No rehúse corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Porque estas cosas, amados, suenan sencillas, no son sencillas, es la que provoca enfriamiento en los hermanos. ¿Usted está oyendo? Cuando yo sé que una gente ya está a punto, dice, de la iglesia, empieza a faltarme y no diezma. Eso no ha fallado. Cuando no diezma y empieza a faltar, ya. Eso como que está escrito. ¿Dónde que está escrito eso? Está como, tiene que estar por ahí escrito. Porque lo veo a montones de veces. Se repiten tantas veces que el que empezó a faltar. Por eso me preocupa. Cuando veo que alguien faltó, me preocupa. Porque el próximo paso es que ya no lo vamos a ver más. Por eso, amado. Y entonces, algunos se van para el mundo. Por eso tenemos que ser corregidos, amado. Corregidos en este aspecto. Gloria a Dios. Proverbio 23, 13, 14. Proverbio 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Cuánto quieren que yo le ame? ¿Usted entendió lo que yo leí aquí? Vamos a decirlo una vez. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Los americanos lo entendieron acá? You understand that? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige. Desde temprano lo estamos corrigiendo. Ninguna iglesia debe comenzar, amado, corrigiendo tarde. Tiene que ser desde temprano. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Porque llega un tiempo que ya no hay esperanza. Hay gente que ya no tiene esperanza. Usted le puede decir lo que le diga con Biblia y no lo van a oír. Mas no se apresure su alma para destruirlo, dice. La vara, Proverbios 29, 15, 17. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si no te corrige, usted me va a avergonzar. Si no corrige al hijo, que hay cosas que no se hacen, te va a avergonzar porque entonces se va a acostar con la mujer que no es de él. ¿Ustedes están oyendo? Hay que corregir los hijos. Hay que corregir. Y yo soy padre. Estamos, y después decimos, ¿y por qué Dios? No, ¿por qué Dios? Nada. Vamos a golpearnos nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a autodisciplinarnos. Lo malo es que no nos hemos aprendido a golpearnos nosotros mismos y golpeamos la iglesia. Alguien lo está captando en el espíritu. Golpeamos la iglesia, amado. Con hechos vergonzosos golpeamos la iglesia. Avergonzamos al Señor. Lo avergonzamos, amado. Gloria a Dios. Aleluya. Mire Deuteronomio 8:5, dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. Así Jehová te disciplina. Así Jehová te castiga. Aleluya. Esta, mire la disciplina de Dios. Hebreo 12:6. Con esto terminamos. Gloria a Dios. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice que lo disciplina, amado. Gloria a Dios. Iglesia, con esto no te estoy agolpeando. ¿Usted oyó eso? ¿Usted está oyendo? No lo estoy agolpeando. Te estoy enseñando. ¿Usted está oyendo? No lo estoy agolpeando. Le estoy enseñando, gloria a Dios. Alguien tiene que decirnos la verdad. Alguien tiene que decirnos, gloria a Dios. Alguien tiene que hablarnos, Padre. Ushabatarama. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, oh gloria a Dios. No lo estoy agolpeando a la iglesia, sino llevándola a lo que va a ocurrir a los próximos meses. Te estoy llevando a lo que va a ocurrir en los próximos días. En los próximos días, amado, gloria a Dios. Algo va a ocurrir en los próximos días. Algo va a pasar en los próximos días de poder y gloria. Pero que no seamos nosotros el obstáculo, amado. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que autodisciplinarnos. ¿Usted oyó eso? Vamos a autodisciplinarnos. Le voy a decir algo. Yo creo que usted debe entender, gloria a Dios, la importancia de esta palabra. No es una palabra de entretener, porque es el problema de las iglesias de hoy, amado. Vamos a autodisciplinarnos. Usted no puede salir en el día de hoy pensando que usted lo ha hecho correcto todo este tiempo, cuando su ejemplo no ha sido igual. Tiene que venir un momento donde el Espíritu Santo nos administre de todo corazón. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que decirle, oh Dios, te necesito más que nunca, oh Dios.
Siento tu caminar.
Usted mismo en lo personal, gloria a Dios, usted mismo. gloria a Dios. Mi propia persona, yo mismo me voy a golpear. Yo mismo me voy a golpear. Quiere decir, me voy a autodisciplinar yo mismo. Voy a mirar, Mayra, lo que no bendice o bendice. Me voy a autodisciplinar. Es una palabra del Espíritu en esta noche. Porque lo que ha de venir, oh gloria a Dios, necesita de una zapata correcta, de un terreno correcto, amado. Oh gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor en esta hora, gloria.
Y con mi fe te alcanzaré.
Sí, Señor. Está levantando una iglesia disciplinada. No por medio de legalismo. No una regla de medir. No una regla de medir. No estamos hablando de una regla de medir. Aleluya. No estamos aquí autorizados para juzgar tu vida. Para juzgarte. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Pero sí para ayudarte. Para ayudarte, para ayudarte, aleluya, a cambiar el rumbo equivocado a un rumbo correcto donde Dios te quiere llevar. Alguien diga, yo tengo que mejorar mi condición día a día, día a día. Se acabó el hombre, se acabó esa mujer que no sabe plantarse junto a corriente de agua. Nos plantamos en esta casa.
Trayendo sanidad,
sí, Señor.
Y con mi fe,
y el Espíritu Santo, ayúdame a autodisciplinarme
con mi fe, te adoraré.